que motivaran el desarrollo de estas causas. En este caso estamos con el doctor Ramiro Fresneda, él pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es abogado, ha participado por la querella en la causa Ponce Borda. Ramiro, muy buenos días, bienvenido al Café de las 8 acá por Radio Nacional Catamarca. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia, a ustedes. Muy bien. Aquí estamos también, como ustedes bien dicen, ¿no? Un mes tan sentido para el pueblo argentino en general, ¿no? Rescatando la memoria, la verdad y la justicia.
Y este trabajo que ha sido fundamental, ¿cómo decirlo? Porque lo han tenido que laburar, ¿no? Han tenido que hacer un trabajo de investigación que ha sido fortísimo, no solo acá en Catamarca, ya vamos a hablar del caso Ponce Borda, pero digo, a nivel nacional, todo el trabajo ha sido muy costoso, ha costado mucho tiempo poder ir encontrando los diferentes resquicios, encontrando las diferentes pruebas, ir encontrando todos los mecanismos para que la justicia tenga las pruebas necesarias para poder llegar a condenas, ¿no?
Sí, por cierto, hay un laburo, hay un trabajo muy, muy meticuloso. Me parece que la columna vertebral de la reconstrucción de lo que sucedió en el pasado reciente en Argentina le debemos a las voces de las víctimas, ¿no? Sin haber tenido esos hombres y mujeres que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que tuvieron que callar durante décadas, y que han podido, después de más de 40 años de búsqueda de verdad y justicia por parte de los organismos de derechos humanos, haber podido sentar en juicios orales y públicos con las debidas garantías constitucionales y de derecho a defensa, a poder contar la verdad real de lo que sucedió, y con ese relato de las víctimas, de los vecinos, poder llegar a hacer justicia. Esto me da pie al histórico importante juicio que se llevó a cabo, el último juicio en el Tribunal Oral Federal de Catamarca, donde se condenó al coronel, al subteniente en realidad, de apellido Castañeda, que sí, estaba impune y que había tenido participación responsable en la desaparición de Grisel del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos, ¿no? En ese orden de ideas, los testigos han sido claves, las personas que habían estado en el regimiento 17, los colimbas, los vecinos de la calle 9 de Julio. Y en ese orden de ideas que quiero rescatar justamente ese trabajo tan importante que hacen las víctimas al momento de declarar.
Y ha habido un hecho trascendental, por lo menos nosotros o particularmente lo he vivido de esta manera, cuando tuvieron que hacer la inspección ocular después de tantos años. En este caso le contamos a la gente, hoy funciona la Casa de la Memoria, en la casa de donde que era de los Ponce, digamos, pero no obstante, la inspección ocular fue determinante también para conocer la historia y para situarse en lo que pasó esa noche de terror.
Sí, la inspección ocular, la inspección judicial es una prueba de cardinal importancia, porque justamente, como usted lo bien lo refleja, ¿no? Es poder poner en contexto, es que los vecinos, los testigos víctimas puedan rememorar estas cosas. Y usted fíjese de que la comunidad internacional de Naciones Unidas y el derecho internacional justamente pudieron institucionalizar la figura de lo que son los crímenes de lesa humanidad, porque el ser humano, cuando vive situaciones tan horrorosas, cuando vive situaciones de violaciones sistemáticas y crueles a los derechos humanos, justamente no se olvida más el vecino que vivía en diagonal a la casa de los Ponce, se acordaba de manera meticulosa cómo había sido el procedimiento. Vicente Barros es su nombre, y con él hacer un reconocimiento, porque sin esa memoria fresca no se hubiese podido condenar. Mucha gente, mucho negacionismo, al día de hoy todavía sigue diciendo en Catamarca era una isla, en Catamarca no pasaba nada. Y en esa Catamarca que no pasaba nada, en el frío invierno de julio del 76, 77 había camiones militares haciendo censos poblacionales y secuestrando y desapareciendo gente en plena ciudad de Catamarca. Había un centro clandestino de detención de tránsito que después llegaban a los detenidos al destino final, a Tucumán. Había una persecución, o por supuesto, en un contexto de terrorismo de Estado, que en otras provincias fue aún más cruel y más sanguinario como pudo haber sido Tucumán o la provincia de Córdoba, pero esto no quiere decir que Catamarca haya sido una isla. Y bueno, quedó certeramente probado esto que la querella mantenía y que la denuncia de las familiares de las víctimas Ponce y Borda vienen diciéndose muchísimos años, y finalmente se hizo justicia con el trabajo de la Secretaría, pero fundamentalmente con el trabajo de los familiares y los testigos víctimas.
Ramiro, usted recién destacaba algo. Catamarca no ha sido una isla. Pasaron cosas en Catamarca. Y con con estos procesos que se llevaron adelante por estas causas, se pudo concientizar, no sé si la palabra es concientizar, ¿no? Sino llevar la voz de de los familiares, llevar la voz de las víctimas a la comunidad en general, ¿no? Porque de esto en Catamarca no se hablaba, sino en las instancias cuando se empieza a hablar de los juicios y cuando se empieza a materializar la realidad de lo que había pasado, ¿no?
Mire, para serle serio, yo no tengo un termómetro o números exactos que puedan indicar o que puedan responder de manera correcta a
Claro.
esta pregunta que usted me hace. Lo que sí le puedo decir con conocimiento de causa es que me parece que la provincia de Catamarca, como la provincia de La Rioja, son provincias con un pueblo con muchísima memoria y que hay organizaciones de la sociedad civil en Catamarca que vienen trabajando de manera muy fuerte para rescatar estos procesos de memoria, la Casa de la Memoria. Hay docentes, hay instituciones que trabajan fuertemente. Bueno, inclusive yo tengo el gusto, este 24 de marzo, de estar viajando para allá, de estar en Catamarca, además porque me siento catamarqueño. De estar acompañando a las actividades que hay muchísimas actividades, hay una presencia de jóvenes muy, muy linda, y creo que esa es la mejor manera. Cuando uno habla de procesos de memoria, verdad y justicia, son procesos dinámicos, no son procesos estáticos, justamente porque el nunca más tiene valor en tanto y en cuanto podamos transmitir a nuestros jóvenes la necesidad de rescatar valores democráticos en una sociedad que muchas veces vemos en términos geopolíticos que los discursos de odio, los discursos más autoritarios van cobrando vigor, y eso nos tiene que poner una luz de alerta para contarles a nuestros jóvenes qué sucedió en Argentina en los años de plomo y que nunca más vuelvan a haber ese tipo de situaciones donde se elimina la forma de mirar y la forma de vivir del otro. Y ese terrorismo de Estado tiene algunas continuidades que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Uno cuando ve políticos desmemoriados que hablan de la libertad, pero por otro lado hacen acuerdos con los sectores más prodictatoriales como son los Bussi en Tucumán, tenemos que
Sí.
estar atentos a estas cuestiones, ¿no?
Ramiro, le quiero consultar porque las causas se siguen investigando, ¿no? Entiendo que tiene una causa ahora acá en La Rioja. Ayer me contaba que estaba en una inspección ocular. Digamos, se siguen las investigaciones, las causas no han terminado, digamos. Se sigue trabajando en este sentido, ¿no? En esta búsqueda de de la verdad, la memoria y la justicia.
Sí, por supuesto. A ver, a nivel nacional, le tomo unos minutitos para poder contar a la audiencia. Las políticas de Estado que los organismos de derechos humanos y el pueblo en general lograron son políticas de Estado que superan los gobiernos de turno. Por supuesto, del 2015 al 2019 hubo un retroceso. Y claramente del 2019 a la fecha, por parte del Poder Ejecutivo Nacional y en el caso particular Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragala, le vuelve a dar impulso, le vuelve a dar muchísimo vigor a las políticas de Estado. En Argentina todavía se siguen investigando, por supuesto, a quienes fueron los responsables de tan trágicos y tan crueles delitos. En Argentina hoy hay 3.448 personas investigadas. Tenemos 900, estudiando datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, ¿no? Tenemos la situación de que se están aumentando mucho las prisiones domiciliarias, y eso es un problema, la modalidad de
Sí.
prisión domiciliaria, porque por supuesto el paso del tiempo muchas veces complica, porque como todos bien saben, los organismos de derechos humanos y las leyes nos dan por supuesto un marco de acción, y la impunidad biológica complica todo aún más. El paso del tiempo hace que los personeros, los responsables de estos terribles crímenes de lesa humanidad, mueran, como así también mueren los testigos víctimas. Hola, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho totalmente. Estamos
Ah,
muy atentos a
bien,
lo que
bien.
usted dice, doctor.
Entonces, esta impunidad biológica, es decir, yo le comento, justamente complica mucho la situación.
Ramiro, perdón,
Tenemos.
lo voy a interrumpir un segundo porque ayer
Sí.
escuchaba justamente que había una presentación y que la justicia dijo que no, digamos, creo que, o el Poder Ejecutivo dijo que no a una presentación para que un condenado pueda disminuir su condena por haber estudiado, digamos, este tipo de cuestiones también tienen que estar atentos a eso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros, los que somos abogados de derechos humanos, por supuesto, justamente damos el ejemplo porque les damos, somos muy, muy rigurosos a la hora de respetar el derecho de defensa, de respetar las garantías constitucionales que tienen hasta los más crueles personeros del terrorismo de Estado. Ahora bien, el problema es que muchas veces las defensas de estos exmilitares hacen trampa, hacen uso y abuso de estas garantías constitucionales. Entonces, yo estoy de acuerdo que una persona que tiene problemas de salud pueda cumplir la prisión en modalidad domiciliaria, como lo dicen nuestros códigos. Ahora bien, el problema es cuando se hace trampa y cuando se intenta dibujar una realidad que no la es. Muchos sectores intentan hacer aparecer a los procesados por delitos de deshumanidad como unos viejitos inofensivos, y la discusión no es en el fondo esa. La discusión es que en Argentina es ejemplo a nivel mundial en persecución de criminales de esa humanidad, y que la imprescriptibilidad de las acciones penales tiene que ver con esto, con que mientras estén vivos estos responsables de cobardes crímenes contra la humanidad, contra hombres y mujeres que participaban de la vida política, social, sindical en la Argentina, tengan el castigo que se merecen con las garantías constitucionales. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que estar muy atentos a que no se haga trampa, que no se haga trampa, que se cumpla con la ley. Si una persona tiene problemas de salud y no puede estar en prisión efectiva, bueno, tendrá el beneficio de la domiciliaria, pero todos los que no tienen problemas de salud tienen que estar en prisión, porque también está el derecho de las víctimas en juego.
La verdad que sí. Ramiro, bueno, entonces lo esperamos mañana acá en la provincia de Catamarca para el acto en la Casa de la Memoria o va a venir por la tarde.
Sí, voy a participar del acto institucional de la Casa de la Memoria, y después voy a participar de la vigilia y de todas las actividades institucionales allá en la provincia de Catamarca.
Un placer hablar con usted, la verdad que muy alentador a esta causa, a esta lucha que se lleva adelante.
Bueno, muchísimas gracias, y para finalizar, comentarles, contarles que afortunadamente, después de muchas gestiones, vamos a lograr que el 28 de abril, es decir, el mes que viene, entremos a juicio oral y público en la vecina provincia de La Rioja
Sí.
por el asesinato del beato Wenceslao Pedernera. Así que eso también es una buena noticia en este marzo de este año. Así que muchas gracias a ustedes, y nos vemos por acá seguramente.